Hablamos de lo que es el tema de identidad, qué importante es. Me dijeron así de, inclusive, que cuando hubo, por ejemplo, para adultos mayores, algún que otro beneficio, bueno, hubo una demanda importante. Pero sigue siendo como una falencia también cuando hablamos del RN, el recién nacido. En algunos son institucionales los partos, digamos que eso es más manejable, y en otros no. Y no es, se hace como que muchas estrategias, ¿no? Porque uno ve que para entrar en la escuela que tenés que tener identidad, pero algo pasa en el medio, como que tampoco, porque tendría que, la lógica te dice que tendría que ser un 100% eso, ¿no? Y no se llega. Pero para hablar sobre ese tema, hay un trabajo que están haciendo del programa Derecho de Identidad. Todos somos alguien. Y nos acompaña Víctor Casartel, quien es el coordinador. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos?
Buen día. Bueno, realmente no soy el coordinador, sino que soy asesor de la vicepresidencia y trabajo en el equipo. Somos cuatro en el equipo, ¿verdad? Encabezado por el ministro, director general, que es Guillermo Yaluf. Está el abogado Esteban Aranda, la arquitecta Yolanda Valdés y yo. En la última reunión que tuvimos de esta mesa coordinadora en la vicepresidencia, la reunión justamente se realizó como para impulsar la difusión de este plan. Lo tratábamos entre nosotros nomás y bueno, se instauraban las medidas que creíamos convenientes, pero se necesita de su difusión para que el pueblo conozca realmente, conozca lo que se está haciendo, pero principalmente por qué se está haciendo. ¿Cuál es la necesidad de documentar a todos los ciudadanos que nacen en el país, desde el instante en que nace ya? Y bueno, es un propósito que paulatinamente se está instaurando, se está llevando adelante, y esto se hizo todo con base a una recomendación del Congreso, que también se había inspirado, digamos, en las recomendaciones de la UNICEF, que había declarado 2013 y 2014 como años de la niñez y de la adolescencia. Bueno, entonces la vicepresidencia en octubre, o no, mejor en noviembre del 2013, tuvo la iniciativa de crear esta mesa coordinadora. Y bueno, así fue que firmaron un convenio para que se desarrolle de manera institucional. La vicepresidencia, que desde entonces coordina todo esto, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia. Ese es el convenio inicial. Bueno, después cada uno de estos entes estatales fue apoyando con sus diferentes unidades específicas y cuyos unidades que tienen representantes en esta mesa con quienes nos reunimos. Y así se está llevando adelante este plan. Falta muchísimo por hacer. Tenemos aquellos nacimientos en compañías recónditas del país donde los partos se realizan con base lo realizan matronas. Y ahora es llegar que todos los centros de salud estén equipados. Ahora con todo el avance de la electrónica, en el mismo momento en que nace, ¿verdad? En una oficina del Registro Civil y de la Policía Nacional, el niño con el certificado ahí de nacido vivo automáticamente se lo inscribe en el Registro Civil. Se expide ahí mismo el certificado y se pasa al representante del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y se le fotografía y se le expide la cédula. Y eso ya se transmite a la central de ambas unidades, ¿verdad? De los Ministerios del Interior y de Justicia. Y se transmiten a la central y ya están registrados, ya tienen documentos. O sea, en eso estamos trabajando. Hubiésemos querido llegar a indocumentación cero a fines de este año que pasó, pero no se ha podido todavía, porque siempre inciden en la falta de medios económicos, porque este convenio se firmó con el aliento de que cada integrante de esta mesa coordinadora, cada institución, lo haga de acuerdo a sus posibilidades económicas, que son difíciles siempre. Pero más se hace a pulmón esto, con el entusiasmo de la gente, porque estamos activando los derechos humanos básicos del hombre. Sí. ¿Cuál es su derecho a la identidad? ¿Qué sería si un niño de repente no tiene identidad? Se hará la pregunta, el trauma, ¿verdad? Psicológico. ¿Qué soy, quién soy, verdad?
Inclusive cuando te hacen una broma a tu hermano, vos no sos mi hermano, te adoptamos, me vas a decir
claro.
Que no. ¿Cuántas veces no nos hicieron los hermanos mayores ese tipo de broma?
Tiene mucha trascendencia. Sí. Y lo importante es acá que al mismo tiempo los padres o los abuelos de ese niño que está naciendo, de esa niña que nace, no tienen cédula de identidad. Entonces se aprovecha la coyuntura para buscar su antecedente ahí mismo y expedirle su cédula de identidad. O sea que tiene una proyección hacia los mayores, hacia sí. adolescentes, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que carecen de cédula de identidad. Entonces se va aprovechando toda esa coyuntura, esa circunstancia. Bueno, a veces el plan no puede, tiene pequeños tropiezos, como cuando, por ejemplo, pare una mujer joven en un hospital o en un centro de salud y el padre no está, no sabe cómo inscribirlo, con qué nombre inscribirlo, porque quiere consultar con su pareja. Entonces van pasando los días.
Sí.
Y esos son tropiezos que se busca a los que se les busca una solución ideal. Dentro del convenio existe todavía una preocupación que no se ha tocado prácticamente ni se ha llevado adelante. O sea, lo que conversamos entre nosotros. Me refiero a no se llevó adelante institucionalmente, porque están aquellos que nacen del otro lado de la frontera, hijos de paraguayos, de padre y madre paraguaya, y radicados en nuestro país. Y tenemos que lograr convenios bilaterales con países vecinos, donde los inscriben, de manera que esos niños, al volver acá, bueno, eso hay que verlo, eso tiene que trabajar ya relaciones exteriores. Ese es un tema que todavía está ausente, relaciones exteriores. Pero vamos a llevar adelante ese propósito muy pronto ya. Vamos a avanzar en que empiecen las tratativas bilaterales, porque hay que inscribirlos acá. Se inscriben en otro país, le dan su documentación, después ya van a la escuela ahí. Y lógico, todo país tiene un proceso de catequización, digamos así, entre comillas, para sus ciudadanos. Y van perdiendo algunas raíces, ya van perdiendo de su identidad primigenia, ¿verdad? Uh-huh. Esos niños. Uh-huh. Y bueno, tenemos que buscar recuperar eso. Aparte que tiene mucho que ver con lo demográfico, ¿verdad? Bueno, que sean paraguayos, porque ya demasiado paraguayos han tenido hijos mucho más lejos, en las capitales de los países, de estos países, y los inscribieron, ya son nacionales de esas naciones, y bueno, tenemos que tratar de evitar lo posible. Uh-huh. Pero hay que entender, por lo que estoy diciendo, que el aumento demográfico supone también un compromiso por parte del Estado de aumentar la cobertura social, educativa y de salud. Es un compromiso también. No es solamente inscribirlo y que vaya la población creciendo, pero a la par tiene que crecer también la asistencia social, educativa y de salud.
Que son los servicios básicos, ¿no?
Son los servicios básicos, sí. Que competen también a los derechos humanos fundamentales y amparados por nuestra Constitución. Uh-huh. Así que estamos trabajando en eso, estamos diseñando ya los planes para avanzar hacia eso. Uh-huh.
Víctor, cuando estamos hablando, por ejemplo, que lo ideal hubiese sido llegar ya a la indocumentación cero como objetivo el año pasado,
sí.
¿Cuáles son los problemas así puntuales? ¿Es una cuestión cultural? ¿Es una cuestión así organizativa? ¿En qué punto? ¿Es una sumativa de todas estas cosas? Por eso no se puede dar que todos tengan esa identidad.
Sí, es una suma. Porque primero lo cultural. Estamos hablando, está lo cultural. En segundo lugar, está la estructura incompleta para tener cobertura y cumplir a cabalidad con los objetivos del plan. Todavía nos falta, por eso estamos trabajando intensamente y estamos sumando más actores del Estado paraguayo. Por ejemplo, últimamente se sumó a la mesa el Ministerio de Educación y Cultura, porque para inscribir a los niños, ¿verdad? Bueno, tienen que tener su documento de identidad.
Sí, exacto. Sí.
La Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Y la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Y lo más importante que quiero destacar es que en la última reunión, para la última reunión hemos resuelto convocar a los titulares o encargados de prensa de las diferentes instancias que integran esta mesa. Sí. Y fue así como concurrió el director general de Comunicación Estratégica de la SICOM, César Palacio.
César Palacio, exacto.
Bueno, y yo creo que a instancia de su presencia, yo estoy acá en Radio Nacional hoy.
Sí.
Y ahora nos vamos después a la TV pública. Y bueno, eso es muy importante. Este es el primer paso que se está dando para una difusión nacional del plan.
Por ejemplo, cuando hablamos de este plan, obviamente pasa primero por una estructura, ¿no? Pero por el otro lado, ¿qué le pedimos a la gente? De que comprendan, porque hay como una cuestión cultural, ahí se entiende. Acá, por ejemplo, o sea, yo sería considerada muy responsable que tenga un hijo y que no cumpla el esquema de vacunación, y yo me siento muy responsable yo llevar a mi chico para que le apliquen la vacuna, y hasta que no se aplique todo, o sea, yo siento eso como una cuestión muy, muy interna de responsabilidad hacia ese chico que amo mucho, que es mi hijo. Y otro lado, uno ve de repente que hay que ir, hay que estar detrás, es como que no hay ese entendimiento, es como obligación de un ministerio pues, que venga y te aplique la vacuna. En este caso, ¿qué es lo que tiene que pasar como para que entiendan los padres, o más que los padres, o sea, creo que es la mamá, ¿no? La mamá es, finalmente, entendiendo un poco nuestra cultura, es la mamá la que tiene que entender por qué es importante que su hijo tenga esa identidad. ¿Qué es lo que nos pasa y cómo no, por qué no podemos llegar?
Bueno, vamos a retroceder un poco en el
proceso. Okay.
Eso ya es llegar a un chico nacido que necesita las vacunaciones. Dentro de este proceso, por ejemplo, nosotros queremos que el Ministerio de Salud active en su mecanismo de control, que es donde primigeniamente se dan los procesos de parición, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Estamos analizando el caso de aquellas, generalmente chicas jóvenes del interior, que tienen el embarazo a cuesta y no concurren a un control médico. Y avanzando un poco, estamos pensando que algunas que concurren a un control médico, porque tienen un centro de salud no tan lejano, lo que fuere, van una sola vez y después no se van más.
Sí.
Entonces vamos a suponer que estuvieron a los 3 meses de gestación. Entonces, es necesario que 2 meses después ya no apareció más. Se hace un cateo a todo el sistema del Ministerio de Salud y no concurre más ningún control. Entonces, debemos buscar la manera posiblemente, pensamos nosotros, a través de la Secretaría de Acción Social, que se la ubique a esa persona. Como visitador o visitador social, concurra, se vaya a la casa de esta mujer que estaba en gestación, para constatar si sigue viviendo ahí, qué ocurrió con ella. Bueno, en fin, ahí se van a definir un montón de cuestiones de esta problemática que también está presente, que entendemos perfectamente. Y después posiblemente tuvo por ahí, como digo, con alguna matrona, y no se inscribió el chico. O sea que hay que hacerle un seguimiento desde todas las aristas que tiene la problemática.
Porque finalmente lo que usted está hablando es la realidad.
Es la realidad de nuestro país.
O sea, por ahí es lo ideal, uno piensa que algo, pero la realidad es eso que usted está diciendo.
Esa es la realidad, sí.
Sí, por ahí inclusive, vaya, uno sabe las realidades, Víctor. Por ahí se pudo ir una o dos veces, después no le alcanzó porque es agarrar el pasaje y por ahí no tenés para tu pasaje. Porque puede ocurrir,
claro,
¿sí o no? O
puede
sea,
ocurrir.
Es absolutamente
por eso
probable.
Es importante.
Por ahí quiere la mamá, realmente quiere, pero no puede ir a gastar dos pasajes.
Por eso es importante que si no viene a la fuente, que la fuente vaya. Vamos a hacerlo de Mahoma con la montaña.
Sí.
Entonces, es necesario articular una estrategia como para que se controle al ciudadano. Si nosotros estamos pensando, Paraguay puede, pensamos en un Paraguay nuevamente poderoso, estamos pensando en eso, pero debemos articularnos, El Estado tiene que completar su articulación, el Estado como tal. Entonces, eso va a tener que incluirse en esa articulación. Nosotros podemos pegarnos el lujo de tener estadísticas incompletas con respecto a población. Porque eso conlleva también otro. Población tiene trabajo, qué ingreso tiene, tiene vivienda, no tiene vivienda, tienen niños en edad escolar, asisten a la escuela, no asisten. ¿Cuál es la razón por la que no asisten? O sea que, por eso digo, se basa otra vez sobre tres ejes, como dijimos: salud, educación y vivienda. Tiene que tener vivienda en algún lugar.
Esos son los derechos básicos, ¿no?
Son los derechos básicos, porque en una vivienda se aglutina y se conforma la familia.
Sí.
Es el principio y el sostén de una sociedad. Si está toda bien articulada esta problemática, vamos a tener realmente un país fuerte.
Y finalmente, ¿no, Víctor? Cuando hablamos, ¿ustedes tienen algún porcentaje más o menos que se presumiría que no tienen esta identidad? ¿Se puede hablar
sí,
o es muy...?
Yo les puedo adelantar a ustedes que en cuanto a estadísticas, van a venir acá, a este programa, gente del Ministerio de Salud que está encargada específicamente de eso, de identificaciones, de la niñez, de la adolescencia, van a ir pasando por acá, siempre que el tiempo de ustedes lo permita. Eso específicamente. Este es un inicio y estamos hablando de manera general de este plan, pero van a venir a dar datos específicos.
No, eso es importante.
Incluso por ahí van a citar localidades, anécdotas, a veces, no sé, increíbles, que no se pueden creer que puedan suceder.
Una vez he visto, yo no sé, en las redes parece que levantaron de estos trabajos de identificación que hacen, que una señora de 80 y tantos, para obtener el beneficio, por primera vez pudo acceder a su cédula de identidad.
Sí.
Y uno no puede creer, o sea, uno diría, no, ¿cómo pudo toda la vida estar sin necesidad de una cédula? Y ocurre, ¿no?
Sí, ahora, nosotros estamos seguros de que con el correr de este año, aunque fuese al final, vamos a llegar al proyecto de indocumentado cero. O sea que todos van a tener que tener documentos. Los recién nacidos, los adultos de todas las edades, ¿verdad? Que por A o B motivo no tienen documentación. Eso se va a aprovechar. Ahora sabemos que La Dirección de Identificaciones de la Policía Nacional se ha modernizado bastante nuevamente, y el registro y expedición de documentos se hace en un santiamén, con relación a lo que fue antiguamente, ¿verdad? Así que confiamos en que toda esa capacidad tecnológica con la que cuenta va a acelerar el proceso y vamos a llegar a indocumentado cero.
Cuando hablamos, por ejemplo, de indocumentado cero, es como que es bastante tajante, ¿no?
Sí.
O sea, que en el sentido de que no puede ser, o sea, eso es lo que es el mensaje que queda, no puede ser que ni un solo paraguayo o paraguaya no tenga identidad.
Claro, tiene que tener documento de identidad.
Sí.
No es posible, no es posible.
No entra en la lógica ni 1%, ni 0,001%,
que no tenga. Por eso, lo que pasa es que se empieza un proceso inverso con esto ahora, de al nacer se lo documenta.
Sí.
Si están presentes sus familiares que no tienen documento, ahí mismo se los inscribe también y se les pide el documento de identidad.
Sí.
O sea que paralelamente se está trabajando con eso.
Uh-huh.
Y lo que nos faltaría después es llegar a un convenio bilateral con los países vecinos.
Esa es la segunda etapa.
Esa es una etapa, así que ya vamos a empezar a trabajar con eso de inmediato.
Esto, por ejemplo, además el caso de Alberdi, eso supongo, ¿no?
Alberdi, Nanagua, acá nomás.
Sí. Sí.
Después tenemos... Ahora, por ejemplo, uh-huh. Acá está activando con nosotros... una organización, la CLARSIEP, que tuvo su 12º congreso acá el año pasado.
Uh-huh.
17 países participaron. Se hizo a todo vapor esto. Y ellos están, por ejemplo, los representantes, se llama Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales. En este momento están en la zona fronteriza con Bolivia, hacia Villamontes,
uh-huh.
porque Bolivia tiene también el mismo problema que nosotros,
uh-huh.
lo de la provincia, lo del departamento de Tarija,
uh-huh.
con Jujuy o lo que fuere.
Van para el otro lado.
Sí, sí.
Y se ocurre, por ejemplo, eso debe ser bastante llamativo, ¿no? Porque Alberdi o Nanagua, ¿no? Van y nacen allá, tienen una identidad, se lo escribe, viene, pero es paraguayo. O sea, fue una cuestión coyuntural de ir a tener la mamá, de tener el parto, hacer el parto en ese lugar.
Claro, entendemos. Sí. Por eso digo que eso es un trauma para cualquier individuo. Vamos a suponer que lo hayan inscripto allá.
Sí.
Y que no se haya ido a la escuela. Porque generalmente igual le envían a la escuela.
Sí.
Porque tiene servicios buenos o mejores. Y también servicios de salud.
Sí.
Si se van a la escuela es más intensa la aculturización.
Uh-huh.
O sea, adquieren unos nuevos códigos culturales.
Sí.
Y por más que se lo haya inscripto y tiene ese solo documento de identidad y crece acá, porque al final la cultura de un ciudadano no es del lugar donde nació, sino donde se crió, que va adquiriendo día a día, minuto a minuto, sus códigos culturales, ¿verdad?
¿Eso a nivel legal, por ejemplo, está establecido en algún punto? Pregunta, o sea, por ejemplo, cuando ocurre en este... La ley por lo general siempre te da así como que una posibilidad de algo, ¿no? Pensando en la posibilidad de acuerdos con países vecinos. ¿Ha de haber en algún lugar, cuando usted habla de eso, significa que en algún lugar legalmente también aparece, ¿no? De que uno puede coyunturalmente estar inscrito en algún lado, pero realmente todo el arraigo, la cultura, la familia,
todo
lo tiene en otro territorio.
Todo.
O sea que eso está establecido.
Yo te puedo decir por una experiencia personal en Buenos Aires, que viví 8 años, y tenía un vecino que era acá de Asunción, un vecino, que casualmente se casó con una de mis hermanas.
Uh-huh.
Vivía en Buenos Aires. Él es fruto de esa experiencia de haber nacido al otro lado. Pero en esa época nunca, nadie, antes del 40 fue.
Uh-huh.
¿Quién se preocuparía de estas cosas? Él hizo su servicio militar en Buenos Aires. O sea que se fue y se presentó, porque él le decían a su argentino.
Su identidad, bueno, era argentino.
Pero él era un paraguayo, sí. 100% en su conducta, en todos los códigos que manejaba, la lengua guaraní, por supuesto.
La cultura.
Y la cultura, no. Y él estando ahí, jugaba Paraguay y se quería pegar un tiro si jugaba contra
la Argentina.
Que era su nacionalidad, pero no, él ni pensaba ni se acordaba de eso.
No lo sentía.
No lo sentía porque no se acordaba de eso. Exacto. Entonces, ese es un tema que hay que pensarlo bien, que en el fondo provoca traumas en el individuo. Porque ya siendo adolescentes, uh-huh, y los amiguitos, los compañeros se enteran de su nacionalidad real, uh-huh, empiezan las chanzas y se siente marginado, disminuido, y bueno, y crea un trauma en el individuo. Son cosas que hay que tener en cuenta.
Porque
cuestiones psicológicas.
El individuo es lo más importante. Y
claro.
Si vamos ya al caso, ¿de qué le sirve? Vamos a hacer ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a la Argentina, ¿de qué le sirve una persona inscripta como argentino, porque coyunturalmente nació ahí, pero que sabe perfectamente que esa persona no se siente argentino?
Así es.
Es así. Entonces, ¿de qué te sirve? Es tipo, no hay obligaciones en eso,
claro,
¿no? Que sí, pero sí hay que entender una situación social o coyuntural que haya ocurrido.
Claro, algunos se sentirán, son excepciones, pero la excepción no hace la regla.
Claro. Claro.
El tema es así, y esa es una cuestión preocupante, psicológicamente preocupante, que la gente no piensa en eso.
Imagínate cuántos hay aquí, hablando de normalidad y de identidad, ¿no? El día pasado me entero de una persona que llevaba el apellido de la madre, hasta que un día el padre aparece y le coloca y el primer, el segundo grado, no sé qué tenía que pasar, y que dice que para él fue un trauma pasar de un apellido al otro. Y estamos hablando de situaciones normales, entre comillas, no sé, no es tampoco normal, pero la identidad, ¿cómo
claro,
te causa problemas?
Claro, la identidad,
¿no?,
causa problemas. Y eso estábamos hablando cuando una mujer joven pare y no está presente el padre para la inscripción.
Sí.
Y ella puede decir, sí, él se llama fulano.
Claro.
Tiene el nombre así y de apellido así. Pero las autoridades tienen que comprobar.
Claro.
Y se puede comprobar ahora, ¿verdad?, con los avances, al instante, sí, sí, con el nombre que a lo mejor aparece. Es este, sí. Pero tiene que estar presente.
Tiene que haber aceptación.
Tiene que ser presencial.
Sí.
Tiene que ser para la aceptación.
Claro.
Y la firma del documento.
Así mismo.
Antes, de hecho, era común acá que la madre nomás le escribía al hijo.
Por eso que en una familia hay varios apellidos.
Sí, de repente hay varios apellidos en una misma familia.
Sí.
¿Será ese caso? No. Uh-huh. Pero la práctica consuetudinaria nuestra era, hasta 2-3 decenios atrás, que la mujer se haga cargo de todo. Más en el interior, le daba su apellido a sus hijos, los criaba ella sola.
Claro.
Porque el padre biológico, bueno, activó la biología, pero desapareció.
Uh-huh.
O se hace el desentendido.
¿Qué pasa?
Y bueno, así que la mujer asume todo el compromiso. Una prueba más de la heroicidad de la mujer paraguaya.
Y dale, con la
goña. Ah,
¿verdad?
Goña nene, tamete y vamos ya por ato. Y ponaba.
Y ponaba. Y vos sabés que ustedes cuando, y me interesa cuando estás hablando de lo que es traumas que puedan causar, supongo que da lo mismo un chico que no tiene esa identidad, ¿no? Que por ahí ya está por empezar el colegio y es normal, o sea, yo creo que hay un punto en el cual, no sé, se ha logrado esas presiones, por suerte, buenas,
claro,
socialmente, que tenés que ir a la escuela. El chico también que no tiene, por ahí se siente, porque escucha también lo que los grandes dicen, y por ahí escucha también de que no tiene identidad, que no se puede escribir, o le lleva con la mamá y no tiene, y rebota otra vez,
claro,
etcétera, ¿no?
No,
es un golpe fuerte.
Es un golpe fuerte. Y por eso, la solución a todo eso,
uh-huh,
se va a lograr una vez que el plan, este plan, no es ambicioso, digamos, pero no.
Uh-huh.
Es un plan elaborado, pensado, estructurado, y se está llevando a cabo con base a sentimientos verdaderamente patrióticos, pero no ese patrioterismo barato. Cada quien. Acá no hay ninguna pulsión de orden político, nada, al contrario. Todo lo hacemos por nuestro país.
Sí.
Y todos actuamos de esa manera. Y yo creo que una vez que esto se concrete, bueno, no vamos a tener casos traumáticos ya en nuestros compatriotas.
Un desafío importante y ambicioso de llegar a, ¿cómo era? De la indocumentación cero. Es muy grande.
Sí, es grande el desafío, tenemos que hacerlo. Nos proponemos y tenemos que demostrar de que somos capaces. Que somos capaces de eso, no dejar por el camino. Ahora cada vez nos animamos más. Ahora, por esta casualidad que estuvo César, bueno, de repente tuvimos un arranque diferente para todo esto.
No, es que hay que...
Porque se circunscribía ahí, ¿no? Se avanzaba como se podía, pero la ciudadanía prácticamente no conoce lo que se está haciendo.
Por ejemplo, para recordar simplemente, y para las mamás que por ahí nos están escuchando en el interior porque tenemos esa llegada, a las mamás que le decimos, si por ahí tiene un hijo todavía sin identidad, que no hizo eso por X razón, ¿verdad? ¿Qué beneficios un chico tiene al tener identidad? Desde lo humano, desde lo psicológico y hasta, digamos, lo social, lo práctico dentro de estar inserto dentro de una comunidad.
Y lo primero es lo psicológico, ¿verdad? Se siente parte de esta sociedad, sentirse parte. Es lo que decimos siempre. Hay una cuestión. Cuando hablamos de problemas de educación, que no es alfabetización, ¿verdad? Educación, para otra cosa. Nosotros entendemos que el individuo, para crear ese Paraguay fuerte que queremos, tiene que pensar, ya tiene una identidad, ¿verdad? Entonces tiene que pensar, yo soy fulano o fulana de tal. ¿Qué soy en la sociedad? En mi familia. Bueno, estoy estudiando, ¿qué quiero ser mañana? ¿Cómo quiero ser parte de mi entorno inmediato? Después, ¿cómo quiero ser parte del país? ¿Cómo puedo actuar? ¿Qué tipo de actor o de actora de mi país voy a ser y quiero ser? Y eso viene a partir de la asunción de su identidad. A partir de ahí viene todo eso. Entonces, se va consolidando en el individuo su nacionalidad, su identidad. Ahí se va consolidando. Los códigos culturales están girando alrededor de él minuto a minuto.
Sí.
O sea que esos códigos se van insertando en él imperceptiblemente, quizás en el individuo. Pero los va absorbiendo y también se va sumando a su concepción de su nacionalidad. Pero ahí lo va fortaleciendo. Porque nosotros tenemos que valernos un poco, acá en nuestro país, de nuestra cultura. Somos un país emblemático por nuestro bilingüismo, ¿no?
Sí.
Sí, en el mundo. Yo lo puedo asegurar porque estuve en el servicio exterior, ¿verdad, María? Entonces, lo primero que hace es invitarnos, cuando llegamos a cumplir nuestras funciones, a universidades, a centros culturales, educativos, a hablar de ese fenómeno que llama la atención. Bueno, entonces, a veces hablamos de las debilidades materiales que significan para nosotros ser un país mediterráneo, que nació a la vida independiente como un país mediterráneo. Nosotros no perdimos litoral marítimo, ninguna guerra, nada. Ya nacimos mediterráneo. Pero generalmente lo hablamos como mero, citamos la mediterraneidad como mero referente geográfico nomás, hasta en las escuelas. Eso hay que cambiar, ¿verdad? El Paraguay es un país mediterráneo, decimos así como una palabra nueva, que limita al norte con Brasil y Bolivia, al oeste con Bolivia y Argentina, al sur con Argentina, al este con Brasil. ¿Pero qué significa ser mediterráneo? ¿Cuál es la implicancia que tiene? Negativa. Para nosotros todavía, digamos, en muchos sentidos negativa. Pero esta también es la razón por la que desde el gobierno del doctor Francia nos afroquelamos. Y fortalecimos nuestra identidad.
Sí.
Y bueno, y esa es Esa es la ventaja que tenemos sobre las desventajas. Pero tenemos que incentivar, direccionar esa cuestión paradigmática de nuestra cultura, que es la lengua guaraní, que es el único monumento que nos dejaron nuestros ancestros. No como nosotros, que tuvieron piedra, entonces erigieron monumentos de piedra. Acá la lengua es el monumento intangible que quedó.
Sí.
La lengua guaraní,
y
que
es fuerte, ¿eh?
Sí, sí, de comunicación entre nosotros.
Porque la ley, cada vez, Víctor, sé que estamos saliendo un poquitito del tema, es lo que yo admiro. Uno, la facultad de medicina que incluyen para poder atender.
Obvio.
Dos, es increíble, por ejemplo, el guaraní pasó por momentos tan difíciles, inclusive despreciado.
Fue la segunda guerra, de la guerra del 70, ay Dios mío.
De clase social y demás. Hoy yo te puedo hacer, lastimosamente yo tengo solamente un cuestionamiento en los colegios privados, cada uno habla de lo que le toca, ¿verdad? De mis chicos que les enseña tan formalmente que no, terminan diciendo, che, sí, qué sé yo, y con eso basta, y pero no les hace querer, es un problema de didáctica. Y cuando me dicen, yo no sé hablar, yo, tranquilo papá, que vas a hablar en la calle, porque sabemos que es en la calle que se aprende, ¿verdad? Pero hoy por hoy uno se da cuenta, y por los modismos en todo, y pasa por todas las clases sociales, hoy no se entiende. Y hasta es vista así como que muy mal, te diré, de que vos no sepas, aunque sea un modismo en guaraní, hablar. Y estamos hablando de clases sociales. A mí, por ejemplo, cuando me dicen chipa carne, a mí me causa gracia, porque igual los siguen mezclando, no cambian todo. Eso significa de que cambiamos, le queremos a nuestro guaraní. Lastimosamente, a veces muchos no pueden hablarlo porque no tenemos la didáctica.
Claro, pero hay un proceso a la inversa.
Pero no como el otro que fue.
Sí, nos estamos saliendo del tema específico, pero tiene que ver con el Paraguay, todo tiene que ver con lo mismo. Un proceso inverso en el interior, donde yo viajo mucho, donde se va degradando el guaraní, porque vocablos simples de uso diario van supliendo, y lo dicen, en Botupe puerta, dicen, por ejemplo. Personas que ni pasaron por Asunción. Entonces uno quiere, a mí me da un infarto eso. Una vez le escuché a uno, es cortánamo, va en la ereva, es cortánamo, dígate. Ey, quintilla, Eva Ningo. A una persona que tampoco, más vivo que la maestra, cueradita, depende de hoy, entonces le digo. Pero es mentira, es una cuestión que se va expandiendo y es preocupante, muy preocupante.
En algún momento vamos a hablar de eso. Entonces,
tenemos que hablar de eso, yo lo hablo en privado a veces con mis amigos guaranolos, como. Ramón Silva, que somos muy amigos de hace años. Pero bien. Hay que hablar, en
bueno,
serio.
Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir, vamos a hablar con las otras instituciones, también representantes de otras instituciones que están en esto, tenemos que apoyar. Y yo creo, tengo mucha fe, vamos a llegar a cero indocumentados para fin de año.
Claro que sí.
Claro que sí, es importante.
Es un propósito y vamos a demostrar que Paraguay puede.
Claro, claro que puede. Víctor, gracias.
Gracias a usted.
Bueno, así hablamos con Víctor Casartelli. Él es uno de los coordinadores, es un asesor de la presidencia. Un tema por demás importante de lo que es el tema de la identidad que cada uno de los paraguayos tengamos. Programa Derecho a la Identidad. Todos somos alguien. Pasaron 3 minutos de las 8.
Usted está en sintonía de Paraguay Puede por la 900.